te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Hoy viajamos al corazón de Paraguay, un país donde la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan en historias que han sido transmitidas de generación en generación. En este episodio exploraremos las fascinantes leyendas del dios Tupá, el creador del universo y protector de la naturaleza, y conoceremos a seres misteriosos como el pombero, el guardián de los bosques, el yacillateré, el travieso espíritu que rige el tiempo de la siesta, el curupí, conocido por sus habilidades mágicas y su extraña apariencia. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo divino y lo terrenal conviven en perfecta armonía. Comencemos. En la mitología guaraní, según Narciso Colman, en su obra Nuestros Antepasados o Génesis de Nuestra Raza, Tupá es el dios supremo de los guaraníes. Es el que creó la luz y el universo. Su morada es Cuarají, el sol. Celebró nupcias con Arasú, madre del cielo, y eligió como morada nupcial la luna, Yasú. Se dice que en una remota mañana, Tupá y Arasú bajaron a la tierra e, instalados sobre una colina de Areguá, crearon los mares y los ríos, los bosques, las estrellas y todos los seres del mundo. Allí, Tupá creó la primera pareja humana, Sipavé y Rupavé, nombres que significan padre de los pueblos y madre de los pueblos respectivamente. La pareja tuvo tres hijos varones, Tumé Arandú, Marangatú y Yapeusá, y un gran número de hijas, entre ellas Porací, madre de la hermosura y de gran fuerza física. Además, creó y dejó con ellos a Angatupirí, espíritu del bien, y Ataú, espíritu del mal. Keraná, una bella niña humana, hija de Marangatú, fue capturada por el espíritu del mal llamado Taú. Juntos tuvieron siete hijos que fueron malditos por la gran diosa Arasú, compañera de Tupá, y todos nacieron como monstruos horribles. Muchos de los nombres de aquellos viejos dioses han sido olvidados por los hombres, pero aún hoy se mantiene viva la leyenda de estos monstruos. Keraná, bella como sus tías, estaba en la flor de la adolescencia. Sus ojos tenían el brillo del movimiento de las aguas cuando juegan con el sol. Sus delicadas manos existen solo para las caricias. Keraná, la joven más codiciada de toda la tribu. Todos disfrutan de los momentos en que ella se pasea por la aldea, pero aún nadie imagina la desgracia que su belleza encierra para ella y para toda la gente que está a su lado. Desde lo más oscuro de las sombras nefastas, Taú, el espíritu del mal, observa a la niña. La observa con deseo, la observa con pasión lujuriosa. La observa para encontrar los puntos débiles y atacarla. La quiere para sí y está dispuesto a todo para conseguirla. El espíritu maligno se decide ahora a atacar. Para aparecer en la tierra, convierte su repugnante cuerpo en el de un joven apuesto y elegante. Vestido como un extranjero, acierta a pasar por la aldea donde Keraná duerme sus dulces sueños. Lleva entre sus manos una flauta mágica que hace sonar junto a la hamaca de Keraná. La niña despierta y ve al joven. Nunca antes había visto a un joven tan hermoso. Keraná, hechizada por la música, la mirada y la sonrisa, lo escucha con placer. Más tarde, el joven sigue su camino, dejando extasiada a la muchacha. Pero la estrategia del espíritu maligno es observada con detenimiento por Angatupiri, el espíritu del bien. No te será fácil, piensa para sí Angatupiri. La calma de otrora ya ha sido rota. Aunque en apariencias todo esté como entonces, en los cielos ha comenzado la lucha. Taú le tiene preparadas otras trampas a la niña. 2 días después de su primera aparición, vuelve con el sonido de su flauta mágica a despertar a Keraná. La niña ahora lo escucha embelesada. Ahora conversa con ella, le cuenta historias maravillosas, la enamora. Angatupiri observa las visitas de Taú que ahora se hacen diarias y decide intervenir. Primero, siembra la duda en la niña. Le hace soñar sueños escandalosamente repugnantes. En sus pesadillas, Keraná ve como el joven apuesto y tierno se transforma en un horrible monstruo. Se transforma en el mismísimo Taú. Pero la innata ingenuidad de Keraná la lleva a contar sus pesadillas al joven. Cuando Taú se entera de los sueños, cae en la cuenta de que es acosado por Angatupiri y decide enfrentarlo. Como tantas otras veces, Taú y Angatupiri se han de trabar en una lucha sin tregua y eligen como escenario los grandes campos cercanos a las colinas de Areguá. La lucha es fragorosa. Durante 6 días con sus noches se han debatido los espíritus contrapuestos, cruzándose en furibundos encuentros cuerpo a cuerpo, lanzándose llamaradas de odio. Keraná ha dormido esos 6 días completos sin levantarse ni abrir los ojos. Taú y Angatupiri, trenzados en recio combate, continúan ahora la lucha y una vez más Angatupiri está venciendo. Taú, extenuado, trata de evadir las feroces embestidas del espíritu del bien. Una vez más el bien triunfará sobre el mal. En su lecho, Keraná comienza a tranquilizarse. Taú se va retirando de sus sueños. Angatupiri sonríe, viendo casi vencido a su eterno enemigo. Taú rueda por el campo una y otra vez tratando de esquivar los ataques del espíritu del bien. Ya es el 7º día de lucha y Taú se ve a merced de su enemigo, pero con el último aliento invoca al dios del valor. ¡Puitá Yovaí! ¡Ayúdame a vencer! Gime desde el suelo Taú. ¡Puitá Yovaí! ¡Ayúdame! Repite con desesperación. De pronto, un viento de fuego frena el ataque de Angatupiri. Tras las llamas, se escucha la horrenda carcajada de Taú. Puitá Yovaí ha escuchado los ruegos del malvado y se ha presentado en el campo de batalla con todas sus armas. Angatupiri yace moribundo. Taú se levanta y mira altivo con sus ojos cargados de maldad. Keraná despierta de pronto y sube a lo alto de un árbol desde donde escruta el horizonte. Taú, convertido nuevamente en el apuesto joven, se dirige hacia ella sin oposición alguna. Fundidos en un largo abrazo, los jóvenes se saludan. Taú, desde su disfraz de ingenuo, por primera vez le habla de sus deseos más recónditos y, conducido por sus propias ansias, se muestra ante ella con toda su fealdad, convirtiéndose de pronto en el terrible monstruo que es. Keraná grita y toda la tribu acude a su llamado. Taú Se aferra a su presa y huye enceguecido. Nadie puede detenerlo. Lo ven alejarse, llevándose consigo a la bella Keraná. Taú conduce a la niña a su inaccesible morada y la persuade de intentar escaparse. No lo intentes. Morirás si pretendes irte, le dice con su voz de trueno. Taú, a partir de ese momento, sacia su sed de placer en el joven cuerpo de Keraná. Sometida, la niña llora desconsoladamente y su llanto enfurece aún más al terrible espíritu del mal. ¡No seré tuya jamás!, grita Keraná cada vez que el monstruo la posee. Pero el grito es apagado por los ensordecedores gruñidos de Taú. La tribu le implora a Aras que interceda para lograr el milagro de rescatar a Keraná. La indignación y el estupor han invadido a la gente, que ahora pide un castigo ejemplar para el raptor desalmado. Aras escucha los ruegos y maldice a Taú. Lo maldice para toda la eternidad y maldice a toda su descendencia, condenándolo a procrear 7 hijos, 7 mesinos monstruosos y deformados, que serían el origen de los mitos y leyendas guaraníes. 7 lunas han pasado desde aquel día en que Keraná fue raptada por el malvado. 7 lunas han observado pálidas de espanto la desesperación de la niña. Ahora, Keraná está dando a luz. Ella espera un niño, pero la maldición de Aras le ha hecho engendrar un monstruo. Así, asediada permanentemente por Taú, Keraná parió un hijo cada 7 lunas, todos 7 mesinos, todos fenómenos deformes, todos malvados. El primer engendro de la pareja maldita es uno de los 7 monstruos más temidos de la mitología guaraní. Se dice que es un enorme lagarto con cabeza de perro. Algunas versiones afirman que tiene 7 cabezas, representando así en la mitología guaraní a la tan conocida Hidra. Todas las versiones concuerdan en algo: tiene una escasa capacidad de movilidad. No obstante, ¿qué más podemos decir de este monstruo? ¿Dónde habita la bestia? ¿De qué se encarga este primogénito maldito? Teyuyahua es en aspecto el más horroroso de sus hermanos, pues posee una mirada que infunde temor, a pesar de que suele ser inofensivo. La leyenda cuenta que este monstruo habita en cavernas, resultando ser el principal cuidador del bosque y del sueño guaraní. Uno de los mitos más conocidos sobre este primogénito legendario es que habita una caverna en el Cerro de Yaguarón, en Paraguay, y que en las noches antes de las tormentas, este lagarto emite un rugido tan feroz que desmorona las rocas de la cima del mismo cerro. Algunas versiones comentan que Teyuyahua arrastra a sus víctimas a la caverna en la que habita y ahí los devora. Sin embargo, muchos no aceptan este hecho, ya que supuestamente el dios creador, a los que los guaraníes rendían culto, había anulado la iniquidad en este enorme ser. Siendo así alimentado por su hermano menor, el Yasiyateré, quien le entrega miel y frutas para su deleite gustativo, lo cual lo llevó a convertirse también en un protector de los frutos dorados de la selva. Además, se dice que Yasiyateré lo lleva a tomar agua de algunos lagos muy conocidos, como por ejemplo el lago Upacaraí. El mito También comenta que la piel de esta criatura adquirió brillo debido a que se revolcó en el oro y las piedras preciosas del suelo guaraní, convirtiéndose a sí mismo en el protector principal de las riquezas provenientes del suelo. Boy Tui es el segundo hijo del mal, que vio la luz con la forma de una gran sierpe con cabeza de loro y un descomunal pico. Con su bífida lengua roja como la sangre, su piel escamosa y veteada, su cabeza emplumada y su mirada maléfica, ronda por los esteros y protege a los anfibios. Adora la humedad y las flores. Se lo puede identificar sin verlo, pues lanza terribles y potentes graznidos que se escuchan desde grandes distancias. Keraná, abrumada por la pena y apabullada por el incontrolable Taú, pare su tercer hijo, quien, como su antecesor inmediato, tiene el cuerpo de una enorme serpiente y posee dos cuernos rectos e iridiscentes que funcionan como antenas. Sus dominios son los campos abiertos. Sube a los árboles con gran facilidad y se descuelga de ellos para cazar a las aves con las que se alimenta, a quienes domina con el hipnótico poder de sus antenas. Es por ello que también se dice que es el señor del aire. Moñae protege el robo y lo fomenta. Ladrones y sinvergüenzas aún hoy lo invocan en sus fechorías. Acumula el producto de su rapiña en una gruta del Cerro Caballú, en Atira. Yaseya Teré es el cuarto hijo de Taú y Keraná. Suele ser representado como un enano o un niño pequeño, desnudo, de pelo rubio, que tiene puesto un sombrero de paja y lleva consigo un bastón de oro en el que residen sus poderes mágicos. Se lo conoce por raptar a los niños y niñas que son inquietos y abandonarlos muy lejos de sus hogares. Algunas fuentes sostienen que Yaseya Teré es una derivación del nombre original que significaría fragmento de luna en guaraní. Por esa razón, este ser tiene el pelo de color dorado o amarillo. ¡Vamos, chicos, a dormir la siesta, Anaí! Así llamaba la mamá de Anaí. Ya voy, mamá. Voy a buscar mi muñeca hasta el arroyo y enseguida vuelvo. No te alejes, Anaí. Mira que es hora de la siesta y te puede llevar el Yaseya Teré. El Yaseya Teré es el duende de la siesta del litoral. Dicen que se lleva a los niños que se alejan de casa. Nadie nunca lo ha podido atrapar. La pequeña Anaí conocía muy bien el lugar donde había nacido. Conocía a cada pájaro y cada peligro de la selva. Y era la única niña entre todas sus amigas que no tenía miedo al Yaseya Teré. Y allí fue Anaí a buscar su muñeca. Pero cuando la encontró, descubrió a su lado al pájaro más extraordinario que hubiera visto nunca. La niña comenzó a perseguirlo porque su canto era melodioso y sus colores hermosos, hasta que se encontró en un lugar de la selva que nunca había visto y que no reconocía. Entonces, el pájaro se transformó en un extraño enano de barba y pelo rubio. Yo soy el Yaseya Teré y nadie va a poder encontrarme porque tengo los pies al revés. Y si siguen mis huellas, creen que fui para otro lado. Y rió el duende mientras a Anaí le entraba un poquitín de miedo. El Yaseya llevó a Anaí a su choza y la encerró allí para que pasara la noche, prometiéndole que a la mañana siguiente se olvidaría de su casa y de sus padres y se iría con él. Anaí se acurrucó en un costado mientras se hacía de noche. Ya estaba por dormirse cuando su amigo, el gusanito Isondú, apareció. «No te duermas, Anaí, que todos los que se duermen en la choza del Yasyateré se olvidan de todo. No te duermas». «Ese era el secreto», pensó Anaí. «No tengo que dormirme, pero tengo tanto sueño». Un rayo de luz entró por la ventana y abrió los ojos de la niña. Era la luna que venía a ayudarla. Y enseguida el sapo, cururú y el papagayo y los tapires y la selva entera estuvo ahí para ayudar a la niña. Y entre todos cantaron un chamamé para mantenerla despierta. A la mañana siguiente el duende volvió, pero solo para descubrir su derrota. «Nunca me voy a olvidar de la gente que quiero». El Yasyateré se quedó rabiando y Anaí volvió con su mamá y se confundieron en un enorme abrazo. Y así, una niña llamada Anaí venció al mal de la desmemoria, venció al Yasyateré. Y ahora un consejo, ¿qué hacer al ver al Yasyateré? Para volver inofensivo a este ser, hay que quitarle su bastón para que deje de tener poderes. Si eso ocurre, el Yasyateré se pone a llorar como un niño pequeño. Para conseguir esto, basta con embriagarlo con caña o aguardiente, bebida a la que es muy aficionado. También se le pueden ofrecer pencas de tabaco, que se dejan en zonas aledañas a las casas o bien en los caminos de entrada al monte. Pero lo mejor es dormir la siesta y no tener un encuentro con él. Granada a luz al quinto engendro del mal, Curupí. Su figura se parece mucho a la de Taú, en sus rasgos agudos, en su piel oscura, y llenará de temor a las jóvenes. Su principal característica física es un enorme y larguísimo falo que lleva enrollado a la cintura. Sus ataques a las mujeres solas que se aventuran por la selva son mucho más furibundos y crueles que los de su hermano Yasyateré. Pero su mayor diversión es raptar a las vírgenes, quienes desaparecen misteriosamente para regresar embarazadas y listas para parir a los 7 meses. Los hijos de Curupí, sin embargo, mueren al séptimo día de un extraño mal. Domina a los animales silvestres y no abandona nunca la selva donde reina con el poder de la sensualidad, excepto para raptar a sus víctimas. Entregada a su destino, Keranada da a luz a su sexto hijo, Ao Ao, una vez más 7 mesino, una vez más monstruoso. Este posee la facultad de reproducirse solo y vive en una gran manada en las zonas más inhóspitas de cerros y montañas. El Ao Ao se alimenta de carne humana y vive persiguiendo a la gente que se aventura por los cerros. La única manera de salvarse de la manada es trepando a un pindó. Cualquier otro árbol en el que se refugien los perseguidos será desarraigado por sus terribles garras y derribado en poco tiempo. Pero al parecer, el pindó posee algún hechizo contra la ferocidad de estos monstruos. El Ao Ao es cuadrúpedo, pero cuando ataca se para en 2 patas. Sus poderosísimas garras y su cabeza feroz recuerdan a un oso. Pero su cuerpo es como el de una oveja y bajo esa apariencia logra que la gente se le acerque sin temor. Luisón es el séptimo y último hijo de Taú y Keraná. Sobre él cayó la mayor maldición que pesaba sobre sus progenitores. Su solo nombre aterroriza. Este ser espeluznante se haya ubicado en la encrucijada de los caminos de la vida y de la muerte. Como puede exornar el ánima en sus andares, es el monstruo más temido y aborrecido de los engendros malditos. Otros mitos emparentados traen justicia y venganza, castigos a los que se exceden, protegen la flora y la fauna. Otros devoran hombres y mujeres, otros roban niños, silban y merodean. Luisón daña más que todos estos penantes. Hace imposible la vida del más allá. Juega con el destino del alma que se vuelve irredimible una vez que él interviene en el colmo de su obrar maléfico. Por eso es tan temido. Se dice que los días viernes y también los martes, al comenzar las sombras de la noche a adueñarse de pueblos y comarcas en su avance penumbroso, Luisón pierde sus formas humanas para transformarse en un perro de horrible aspecto, quizá un lobo, de dientes afilados y de diabólico intento, que busca los cementerios para revolcarse encima de los cadáveres y alimentarse de ellos. A la medianoche, con ojos relampagueantes, sale en busca de seres humanos para convertirlos en otros malditos luisones, lo que logra asustándolos y pasando por debajo de las piernas de los hombres que sorprende en su maléfico paseo nocturno. A veces, jaurías de perros lo persiguen y ladran sin acercársele. Un olor nauseabundo le acompaña. Su aspecto hiela la sangre en las venas y enloquece a los hombres que se dejan sorprender. Su andar termina al clarear el nuevo día, retornando sus formas humanas. Regresa a sus ocupaciones, donde se lo ve sucio, cansado, esquivo, de mirar doliente y melena desgreñada. La gente no sabe si tenerle lástima o sentir repulsión ante la duda hiriente de que sea o no Luisón. Dicen que al nacer Luisón brilló en los cielos la conformación de estrellas conocidas como las siete cabritas, en señal de la maldición que afligía a Taú y Keraná había cesado. Propagado por el triunfo de Taú, impera en las tierras que Tupá bendijo aquel día primero, por la influencia maligna de los siete hermanos fenómenos, hijos de Taú y Keraná, cuyos hechos hicieron cundir odio, discordia y luchas por doquier. Ahora, los hombres se arman, se matan, prefieren el vandalismo a la bondad. La semilla del mal está instalada. Es en este momento de confusión y furia, cuando la calma y la sabiduría de Tumé Arandú aparecen para decir ¡basta! El sabio convoca a los más renombrados miembros de la tribu, pues tiene algo importante que decir, algo que solucionará los problemas actuales. Tumé exhortó a todos al amor mutuo, a la concordia, y propuso poner orden en la tierra, castigando severamente a los siete hermanos, destinando a Porací, una de sus hermanas, a colaborar con ellos. «Yo iré a matarlos», dice Porací poniéndose de pie. «Engañaré a Amuñay y escaparé de sus fauces sin un solo rasguño. Pero si Tupá desea el sacrificio, allí estaré para morir por mi pueblo». Porací, altiva, extiende su mirada más allá del círculo familiar que la rodea y gira alrededor de los reunidos. Está ansiosa por comenzar su tarea. Aún no sale el sol y Porací ya parte hacia la gruta donde Moñay vive y acumula el producto de su rapiña. Se presenta ante él y, desplegando todas sus artes, convence al monstruo de casarse con ella y de reunir allí a todos sus hermanos para una gran fiesta de casamiento. Moñay, obnubilado por la suprema belleza, gira alrededor de la niña haciendo zigzaguear su largo y escamoso cuerpo. Sabrás que Teyuyahuá, uno de mis hermanos, no puede salir de su cueva a raíz de su deformidad. Pero si realmente me amas como dices, entonces podemos partir de inmediato hacia Yaguareú y celebrar la boda en aquel lugar. El plan de Tumé Arandú comienza a andar. La partida hacia Yaguareú, prevista por el sabio, es inminente. Por así responde de inmediato y sin dudar: comprendo perfectamente, y si ese es tu deseo, partiremos de inmediato. Sin ningún recaudo, la bestia parte hacia Yaguarón, acompañado de la bella Porací. Allá van, ella elegante y hermosa, él reptando y avergonzado de andar así a la luz del día, pero ansioso de poseer a la que reina sobre la belleza de la tierra. Ahora están todos reunidos. Porací, ataviada con un vestido de niebla y cascadas, sabe que está llegando el momento en que su actuación debe ser totalmente convincente. Ante sus ojos, como nadie los ha visto antes, están los siete hermanos: Curupí, Yasyateré, Moñay, Teyuyahuá, Mboituí, Luisón y Aoao. La postal es terrorífica, pero todos están extrañamente alegres. Corre la chicha y los monstruos beben monstruosamente. La trampa se prepara y el final está cerca. Porací espera el momento para actuar. Observa a los siete hermanos. Observa la borrachera, sabiendo que su tribu espera una señal suya para actuar. Momento culminante. Porací cree llegado el momento e intenta escapar. Alcanza la puerta y está a punto de salir. Desde afuera ya empujan la gran piedra que cubrirá la entrada. Pero Moñay advierte el movimiento y, como un rayo, saliendo de la penumbra, envuelve con su cuerpo de serpiente el frágil cuerpo de la niña, tirándola nuevamente al fondo de la caverna. Sus fauces abiertas desmedidamente para lanzar un grito aterrador: ¡traición! El grito de furia de Moñay. ¡Cierren la gruta! ¡Ya no puedo salvarme! El grito desesperado de Porací. La tribu clausura la entrada de la gruta, acumulando febrilmente piedras y leña y el fuego exterminador que fue alimentado toda la noche, comienza a alzarse en el cerro. Arden los monstruos consumiéndose en el fuego. Arde Porací y su pequeño cuerpo ingresa en la transformación final. El alma de Porací salió de allí, se elevó a los cielos y se transformó en Bjaco-e, la estrella matutina, Venus, designada por Tupá para alumbrar las auroras hasta el fin de los tiempos. 7 días y 7 noches estuvo el cerro bajo el mar de fuego, alimentado con ahínco por toda la tribu. Al fin, los siete maléficos ascendieron a los cielos, convertidos en 7 pequeñas estrellas. Que hoy conocemos como la constelación de las Pléyades o las 7 cabritas. La tribu le dio el nombre de Eichú, y aún hoy se les conoce con aquel nombre. Consumidos los horribles cuerpos de los monstruos y purificados sus espíritus, descansan para siempre en el alto cielo. cuando la luz del octavo día despejó los últimos restos de la densa humareda, Tumé Arandú abrió la gruta y el viento se llevó para siempre las cenizas. La tribu vuelve a respirar la brisa límpida que Tupá legara en el principio. El lugar del sacrificio, la gruta de Moñay, es conocido con el nombre de Moñay Cuaré, cerca de Yaguarón. Una vez que Tupá, el dios guaraní, hubo creado divinidades, genios, gigantes, monstruos y variedad de animales, puso a prueba a uno de sus actores, Añá, el diablo, genio del mal. Hallábase Tupá a orillas del mar bajo la forma de su criatura más perfecta, el hombre, entretenido en hacer figuras de ñaiú, arcilla negra, que iba colocando en fila. De pronto surgió Añá con intenciones de destruirlas, pero antes de poder cumplir sus maléficos fines, Tupá, que aparentaba ser un simple mortal, dio unos palmoteos y en ese instante todas aquellas figuras inanimadas cobraron vida y antes de que Añá las alcanzara, empezaron a volar. Tupá había creado al Ndjuí, a la golondrina. Añá sintió arder en su sangre la envidia y comenzó también a hacer figuritas de arcilla negra, colocándolas en fila. Tupá lo contemplaba sin decir palabra. Añá terminó su tarea y dio unos palmoteos imitando a Tupá. Pero aquellas figuritas, en vez de volar, empezaron a saltar. Añá había creado a Cururú, el sapo, y a Yuí, la rana. Nuevamente Tupá modeló otra figura y al soplarla, ella quedó aleteando en el aire, convirtiéndose en un tornasolado pajarito. Superando la primera obra, había creado al Mainumbí, el colibrí. Añá no se dio por vencido y modeló a su vez una nueva figura que, al animarla, se convirtió en el ser volátil más raro y repugnante. Había creado al Mbopí, el murciélago. Así concluimos nuestro recorrido por las enigmáticas leyendas de Paraguay. Historias que nos recuerdan la importancia de respetar la naturaleza y comprender los misterios que la rodean. Espero que hayas disfrutado de este viaje por el folclore paraguayo, tanto como yo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio con aquellos que también disfrutan de los relatos ancestrales. Nos encontramos en el próximo episodio de Mitos y Leyendas de América. Hasta la próxima.